Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de febrero. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla, de Leonardo Galán, y también los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que, como siempre, va a buscar la actualidad, y nadie mejor para ofrecernos la actualidad que nuestro compañero Juan Ignacio López. Ya saben que él llegará después del programa con noticias más de uno Jerez, pero antes se da una vueltecita por aquí para ofrecernos un pequeño avance de cómo ha amanecido Jerez y su comarca. Luego vamos a charlar con Rubén Amón. Este sábado presenta en los claustros de Santo Domingo su nuevo libro, Tenemos que hablar. Un hombre que habla bastante, por lo menos, con Carlos Alsina, hace un rato ha estado hablando. Bueno, pues luego hablará con nosotros, pero del libro, ¿vale? No de actualidad, ni de opinión, ni nada de esto. Bueno, seguro que también hay actualidad y opinión en el libro. Pero bueno, luego nos enteraremos bien. Lo que también tendremos es la sección que se llama Historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Vamos a hablar de la conferencia que mañana ha organizado la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo en el Salón de la ONCE, aquí al lado, hablando de la esclavitud en Jerez, y también hablaremos algo más de archivos privados, de bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tendremos nuestras terapias naturales con Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales y ayurvédicas. Vamos a hablar de la técnica ayurvédica para mejorar la salud respiratoria y aliviar la sinusitis. La técnica en cuestión se llama nasia, o algo así se pronunciará, luego que ella nos diga cómo es. Y también nuestro compañero José García nos va a hablar de la presentación ayer del primer Salón Andaluz del Caravaning, una actividad que se celebrará en Ifeca, aprovechando el Puente del Día de Andalucía. De este y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, o Más de Uno, que va a comenzar, como siempre, mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz disminuye la nubosidad, quedando intervalos de nubes altas que continuará mañana. Hoy las temperaturas bajan, alcanzándose las mínimas al final del día. Se espera hoy una máxima de 20 grados en Jerez de la Frontera, 18 en Algeciras, 17 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota. Las mínimas serán de 13 en Cádiz, 11 en Algeciras, 9 en Arcos de la Frontera. Mañana las temperaturas diurnas comenzarán a subir. El ascenso continuará en los siguientes días. Tendremos temperaturas muy suaves en las siguientes jornadas. Se esperan máximas mañana, de momento, 19 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Mañana las mínimas bajan ligeramente, 10 en Cádiz y Algeciras, 7 en Arcos de la Frontera. El viento esta tarde será de componente oeste flojo, más intenso en el litoral. El viento mañana será flojo, de dirección variable, con intervalos moderados de poniente en el litoral atlántico y el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información. 23 minutos y medio que pasan de las 12. Mister Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
Muy buenas y frescas tardes, ¿eh? Porque aquí cambia la temperatura.
Yo tengo un calor hoy. ¿Será que estoy más caliente yo que el ambiente? No sé.
Bueno, pues fíjate, vamos a empezar hablando y echando un poquito de recuerdo, ¿no? Antes lo estábamos comentando ahí en redacción, que había... Érase una vez en Jerez que había dos empresas madereras históricas, la Serradora Jerezana y Ramos Catalina. Vamos, podemos hacer toda la publicidad que queramos de ello, porque ya no existen ninguna de las dos, y es triste, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿por qué sacamos este asunto? Porque va a haber una transición de la histórica maderera Ramos Catalina a una promoción inmobiliaria, uh-huh. Porque Urbanismo destaca un paso importante como desarrollo urbanístico de esa bolsa de suelo que está, bueno, pues ahí en la Avenida de la Feria. Son más de 23.000 metros cuadrados y hay un planteamiento que pudiera ser la construcción de cerca de 200 viviendas, de las que un mínimo 58 serían viviendas protegidas. Esto, bueno, pues en estos suelos se encontraba, como decimos, hasta que fue pasto de las llamas en Ramos Catalina, la superficie de más de 23.000 metros cuadrados y una superficie de espacios libres de unos 5.000 y otros 1.000 metros cuadrados más reservados a equipamiento público. Esto lleva unos trámites antes que son los que hay que seguir y de lo que vamos a estar atentos. Hoy también en nuestro informativo hablaremos de ese congreso regional de FICA UGT anunciado ayer para los días 12 y 13 del próximo mes de marzo, en el que aparte de delegados sindicales de toda Andalucía, de este sindicato, valga la redundancia, bueno, pues va a contar con la presencia de directivos de empresas como Endesa, como Airbus, como Aqualia, como Acerinox, además de representantes del sector agroalimentario o del sector energético. Y una cosita más, que no dejamos de hablar de sucesos últimamente en los informativos. Por un lado, un individuo que con una pistola de aire comprimido por la zona oeste de Jerez iba caminando y amenazó pues a personas que estaban reparando su coche, no sé, un pinchazo cambiándole una bombilla de la luz de frenos, lo que fuera. El caso es que incluso les llegó a disparar con pistola de aire comprimido, pero lógicamente eso nunca se sabe. Otros individuos que han sido detenidos cuando trataban de robar en una promoción, en unas obras cerquita del hospital, bueno, pues también la policía local los detuvo. Y hay algo que nos llama mucho la atención en una de las actuaciones de la policía local, y es que en una tienda de la zona norte de Jerez, bueno, pues han intervenido una cantidad de, yo no sabía que esto se vendía o que no estaba permitido, ni idea, 19 botellas de óxido nitroso.
¿De óxido nitroso?
El gas de la risa, que eso te suena más.
Ah, bueno, pues, pero a mí nitroso me suena a los coches de esto, bueno, de pues,
19 botellas de óxido nitroso, esta, la venta y distribución de esta sustancia está prohibida, pero no su consumo. Pues lo vamos a tratar de explicar con más detalle a partir de las 2 menos 20.
Luego me lo explica y echamos unas risas. Juan Ignacio López, muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. 27 minutos que pasan de las 12.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues son ya 28 los minutos que pasan de las 12. Como decía en la presentación del programa, este sábado va a presentar Rubén Amón en los claustros de Santo Domingo su nuevo libro Tenemos que hablar. Y ahora tenemos que hablar nosotros con él, Rubén Amón. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ya te hemos escuchado antes, pero vamos, seguimos escuchándote, ¿eh? No nos cansamos de escucharte. Tenemos que hablar. A ver, cuéntame un poquito qué es lo que nos podemos encontrar en este libro. A ver.
Bueno, el título es un imperativo que alude un poco al preámbulo de una crisis conyugal, ¿no? Pero en realidad obedece a plantear que la tecnología, el uso desmedido de esa tecnología y el propósito que conllevaba la intención de comunicarnos más que nunca, en realidad está produciendo el efecto contrario y vivimos incomunicados, aislados o reconfortados en nuestros terminales telefónicas y en nuestras pantallas todo el día, ¿no? Y eso ha deteriorado muchísimo la conversación, las relaciones, y nos ha terminado por deshumanizar. Así que el título, ya digo que es imperativo, tenemos que hablar, tiene que ver con recuperar la noción de la conversación, sea elevada o sea superficial, pero desde luego que sea, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Y mira que ese tenemos que hablar, según quien te lo diga, como que asusta, ¿no? Eso, tenemos que hablar, como sí. Te lo diga tu pareja, espérate, ¿qué? Yo no he sido.
Exacto, vos decía que parece el preámbulo de una crisis conyugal.
Bueno, cuando uno se pone ahí con la página en blanco en el ordenador y empieza a escribir, ¿cómo lo haces tú? A ver, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Qué es lo que a ti te inspira a la hora de escribir?
Bueno, yo creo que las historias y los artículos se nos aparecen el asunto en que queremos tratar se nos aparece casi como una revelación. A mí me ocurre eso. O sea, nunca buscar una forma o un argumento del que escribir nunca lleva buen resultado. O sea, te aparece. Y una vez que se te ha aparecido, pues hay que saber trasladarlo al papel y va cogiendo su propia vida, ¿no? Adquiriendo su propia naturaleza. Casi uno es espectador de lo que se está produciendo según vas escribiendo. Y es un proceso muy, muy interesante. Claro, las dimensiones de un ensayo no son las dimensiones de un artículo, no es lo mismo correr 100 metros que una maratón, pero hay hábitos, técnicas y después situaciones de inspiración que son las que uno espera predisponer para que luego la cosa funcione.
Ya varios autores me han dicho a mí lo del tema de que una cosa es empezar a escribir y luego ya los propios personajes van casi creando sus historias. Esto llama la atención, ¿eh?
Sí, tienen vida propia. En mi caso, que no hago ficción, lo que adquiere vida propia es la dinámica. De hecho, cuando uno presenta un proyecto de un ensayo y tiene estructurado una serie de capítulos, luego el libro va desmintiendo la idea original y va originando nuevos capítulos y eliminando algunos que estaban clarísimos, ¿no? Y de esa forma el libro se va relacionando consigo mismo, con su propia naturaleza, como si lo hiciera respirar, ¿no? Y es bueno que el libro respire para que no se sienta coartado ni para que el lector considere que es un trabajo demasiado rígido, ¿no?
Bueno, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales obstáculos que nos encontramos a día de hoy en cuanto a comunicación se refiere? A ver.
Pues uno tan elemental y valdría por todos, que es el teléfono móvil. Ponerlo sobre la mesa para mí equivale a colocar un revólver y significa intimidar una conversación a partir del momento en que, una vez que el móvil está encima de la mesa, ya no prestamos atención a lo que dicen los otros y, desde luego, estamos pendientes de que pueda sonar o no, si no suena porque no suena, y si nos llega un mensaje, con qué celeridad hay que responderlo. Y ese acto de intimidación, que es el móvil y que tenemos acostumbrado ya en nuestros hábitos, en realidad forma parte de un sabotaje al hecho de conversar. Me gustan estos bares que ahora has visto tú, en los que pone "no tenemos wifi, intenten hablar entre ustedes". Sí. Intentar hablar significa, por ejemplo, saber escuchar. Significa, por ejemplo, prestar atención. Y los que tenemos hijos más pequeños nos damos cuenta de que son víctimas de una relación adictiva con los aparatos, con los móviles, y que precisamente porque son víctimas de esa relación adictiva no tienen capacidad de atención, ni capacidad de abstracción, ni capacidad para elaborar discursos complejos. Todo eso está contado en el libro y todo eso necesita soluciones, empezando por las que podemos aplicar nosotros mismos.
El móvil y todo lo que ello conlleva, por ejemplo, el contacto constante con las redes sociales. ¿Qué hacemos nosotros con eso también,
¿no? Sí, lo que hacemos con las redes sociales es sentirnos protagonistas permanentes, porque en las redes sociales hablamos sobre todo de nosotros mismos y queremos tener una importancia que desde luego no tenemos, pero que la red social finge acreditarte, porque hablas, escribes, respondes, te responden y piensas que estás en el centro de la vida de la sociedad, siendo un hecho totalmente marginal. Las redes sociales no son la realidad, nos confunden nuestro grado de narcisismo y, curiosamente, nos permiten construir personajes que no somos, de forma que el avatar que nos sustituye en la vida social se relaciona con otros avatares, a su vez fingidos, y creamos la ficción de una comunidad que no existe por ningún sitio.
Pero antes comentado lo importante que es no solo tener la comunicación, sino saber escuchar, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar nuestra capacidad de escuchar precisamente en este mundo en el que nos ha tocado vivir?
El problema del ensimismamiento es que tanto concierne al hábito de no escuchar al otro como al ánimo de no cuestionar lo que nosotros pensamos, y que el problema de la polarización y de una sociedad bastante fanatizada conlleva que no seamos conscientes de que podemos estar equivocados y, por supuesto, no estamos en el ánimo de rectificar una opinión si la otra parte nos ha convencido. Y, claro, la sucesión de monólogos no es una conversación. Estar seguro de lo que creemos y pensamos porque nos hemos aportado posiciones fanáticas no significa que tengamos la posición de la verdad, pero la vivimos como tal. Y esa es otra paradoja, porque habiendo tantas posibilidades de pluralidad, de conocimiento, en realidad cada vez estamos más seguros de nuestros dogmas.
Bueno, cuando tú estás trabajando, tú eres periodista y demás, ¿has notado muchas veces que ni se te haya escuchado, que simplemente se propone la idea de alguien y no hay manera de darle ver tu perspectiva?
Sí, el monólogo encadenado es una derivada peligrosa de la tertulia. porque creo que rompe con el principio de escuchar y rompe con el principio de poder cambiar de opinión si te convence. Y sobre todo porque las tertulias políticas, muchas de ellas, están muy condicionadas por el posicionamiento, no digo ideológico, que cada uno tiene sus ideas, sino orgánico y político con un partido, con una formación. Y entonces lo único que se hace es trasladar al micrófono la consigna del día o la opinión del momento. Todo ello en línea con lo que una parte u la otra diseña en sus esquemas políticos. Y por eso, cuando hablamos del desprestigio de la tertulia, que lo tiene, el desprestigio, pues creo que obedece precisamente a lo previsibles que son. Y son previsibles porque el tertuliano se identifica no con una idea, sino con un partido.
O con un contertulio, en algunos casos. Bueno, oye, por cierto.
O con un contertulio, o con un público que le es fiel y que espera precisamente exteriorizar todo ese grado de fanatismo.
¿Tú has cambiado una vez de idea en medio de una tertulia política, de que estás hablando en la tertulia y dices, oye, mira, pues verdad, tienes razón?
Procuro intentarlo. va a sonar vanidoso decir que sí, pero a mí me gusta poner en discusión mis argumentos y estar dispuesto a escuchar los otros. A ver, la conversación es una operación de riesgo, si se lleva a término, porque implica precisamente estar dispuesto a dejarte convencer, dejarte seducir. Y en ese sentido creo que son más constructivas todas las conversaciones que tienen una dialéctica de contraste, ¿no? Porque para voces afines, entonces eso se llama en la música polifonía. Y yo creo que la polifonía es buena para la música de Bach, pero no buena para una tertulia.
Bueno, por cierto, nos seducirá tu libro, tú que has hablado de seducción. ¿Volveremos a hablar gracias a él? Por lo menos el que lo vaya leyendo se animará.
Yo creo que sí. El libro responde a un propósito y a una situación, creo, de extrema sensibilidad, porque creo que estamos realmente en una situación de sociedad enferma en su relación con los teléfonos y con las pantallas, y además hay muchos estudios ya con apoyo científico inequívoco que nos alertan del grado de deshumanización y de esa humanización, no solo porque hemos dejado de relacionarnos con los demás a partir de lo bien que nos relacionamos con nosotros mismos, o eso creemos, sino porque hay franjas de la sociedad muy discriminadas. La de los mayores es una de las más graves. El problema de la soledad ha crecido mucho en la época de la hipercomunicación, y esa paradoja responde precisamente al grado de neurosis que tenemos con los teléfonos móviles y con las pantallas.
Tú hablas mucho también, si no me equivoco en el libro, del poder de la palabra, de ese cambio que se podría producir. Mañana es el Día Internacional de la Radio, yo sé que tú lo sabes, por si acaso se te había olvidado. ¿La radio sigue influyendo con esa palabra en las personas, o con tanta tralla que tenemos alrededor, con tantas redes sociales, con tanta historieta que nos encontramos, está perdiendo ese valor?
Pues mira, te voy a dar una noticia que es muy interesante y que proviene de la Moncloa y de sus asesores, de Pedro Sánchez, de acuerdo con los cuales la mayor influencia de la agenda mediática política se resuelve en un 60% en las tertulias y programas radiofónicos. O sea, el ámbito de más influencia, repercusión, es la radio de la mañana y también de la tarde en sus programación de política y de tertulias. Pero al gobierno le preocupa precisamente y particularmente cuál es el influjo que ejerce la radio, porque condiciona mucho la agenda de las televisiones, porque tiene una audiencia más sofisticada en ocasiones y más formada, y desde luego porque creo que la radio concentra todo el poder de la opinión por cómo se han diversificado los otros medios. Los periódicos no pintan como pintaban y la televisión tampoco.
Bueno, pues tú que tienes contacto ahí con la Moncloa y todo esto, dile al presidente que no dé las convocatorias a las 12, porque se suele alargar y luego me revienta el programa mío, y tampoco es cuestión.
Ahora mismo se lo digo. No tengo excelentes relaciones, podríamos decir, con Moncloa, como para que se me considere, pero bueno.
No sé si va a ser peor.
La embajada te la hago.
Bueno, lo que tenemos es que hablar, y tendremos que hablar, como decimos, este próximo sábado aquí en Jerez de la Frontera, en los claustros de Santo Domingo, que es donde vas a estar a partir de las 8 en la sala refectoria. Además, estás con Paco Relleno, ¿no?
Sí, vamos de mano a mano, muy interesante. A Paco le tengo mucho cariño y mucho respeto, y creo que podemos pasar un rato bueno con vosotros y con quien se quiera acercar. Esperamos poner el cartel no hay billetes. Si un mano a mano como ese no lo pone, será culpa nuestra, no de vuestra.
Pues nada, Rubén Amón, tenemos que hablar. Gran libro que recomendamos desde aquí, desde la sintonía de Onda Cero en Más de Uno. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Empiezan las rebajas de Las Dunas Shopping. Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, tecnología, hogar. Todo lo que necesitas está en Las Dunas Shopping.
Este San Valentín, enamorarse tiene premio. Síguenos en nuestras redes sociales para más información.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Una jornada tan bonita como la de hoy, meteorológicamente hablando, pues no podían faltar nuestras historias de Jerez. Don Manuel Antonio Barea, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque nosotros tenemos nuestra historia, esté el día precioso o esté el día ventoso y lloviendo, que nos da exactamente igual, porque la historia es la que es.
Sí.
Y así se la hemos contado, ¿no? Así, por ejemplo, nos la van a contar mañana los amigos del archivo, ¿no? Aquí en el Salón de la Once, con esa conferencia que van a ofrecer presentando ese libro hablando de la esclavitud aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Exacto. Es La esclavitud en Jerez de la Frontera durante la Edad Media, obra de José Antonio Mingorance y José María Abril. Uh-huh. Ambos dos son profesores de instituto. En el caso de José Antonio Mingorance también es doctor en historia, con una tesis doctoral sobre los extranjeros en la Edad Media en Jerez también, ¿no? Uh-huh. Hombre, la obra es... Yo creo que es el sumo primero de una actividad bestial en el archivo. Estos señores estuvieron años y años sacando pues todos los tipos de contratos, ahorramientos o liberaciones de estos esclavos, y aportan una serie de datos que rompen con unos esquemas mentales, ¿no? Parece que Jerez, no sé, queda como... disipada, ¿no? En la historia, y sobre todo tenemos que verlo como el carácter de ciudad, ¿no? Entonces, primero definir el esclavo. El esclavo realmente es una propiedad en la cual se podía vender, alquilar, llevar, tirar, matar, y particularmente no tenía entidad jurídica ninguna. Era un bien, el cual se activaba y desactivaba en base al dueño de turno, ¿no?
Era como si estuviéramos hablando hoy en día de un mueble.
Exacto,
decir,
exacto.
Que tuviera utilidad, lo tenía. Sí, cuando no tenga utilidad, o lo tiro,
exacto,
o a ver qué es lo que hago.
Exacto,
con él, ¿no?
Incluso es interesante ver que incluso el valor estaba, por ejemplo, un varón joven tenía un precio concreto de venta, pero ya a partir de ciertas edades, pues realmente no tenían interés ninguno. Por ejemplo, el tema de la mujer, bueno, incluso el tema de tener hijos según el tipo de noble o de persona, que no tiene que ser nobles tampoco, ¿eh? Puede ser clérico, religioso, incluso comerciantes o personas con un cierto poder adquisitivo tenían esclavos, ¿eh? Eso es una cosa que también hay que romper, ¿no? Pero por ejemplo, les podía ser problemático incluso que tuvieran hijos, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces, es interesante ver la Edad Media. Dice, bueno, la Edad Media está muy lejano, pero realmente el concepto, al fin y al cabo, es muy contemporáneo y muy actual. Podemos reactivar el concepto de esclavitud, ¿no? Pensamos, por ejemplo, yo qué sé, en estos países asiáticos o africanos, los cuales están produciendo distintos elementos de manufacturas a nivel mundial, los cuales, bueno, pues o se les paga poco, o particularmente están matándose simplemente por sobrevivir, ¿no? Debo de atisbarlo así. Entonces, bueno, pues en este caso los dos profesores pues realmente hacen una obra transversal de conocimiento en el cual, bueno, se puntualizan quiénes son los propietarios, cómo se ahorran o cómo se liberan. En este caso lo que es la liberación era muy particular, siempre era con vista a cierta cercanía que hubiera con el dueño particularmente, o bien incluso lo ahorraban en los últimos días del esclavo. No tenían que tener vínculo con la propiedad, los liberaban y dice, bueno, pues ya que se muera donde quiera, ¿no? También debo decir que existía en el caso contrario, ¿no? Personas que incluso, bueno, liberaban, pero incluso le daban entidad, incluso como bueno, en este caso como personaje jurídico y entidad jurídica, incluso le daban parte del testamento, ¿no? Pero bueno, que existía, y existía, y esa documentación está...
No podemos mirar para otro lado, es decir, exacto, que lo hubo, ¿no?
Exacto. Bueno, y desde un punto de vista ya más contemporáneo, a partir del 18 y 19, que hay grandes capitales en este tráfico de lo que se le da la esclavitud, en el sentido de, bueno, no podemos pensar en los grandes campos desde Luisiana o americanos, trigales, etcétera, etcétera, sino no en esta mano tan barata como era la esclavitud, en los cuales los españoles, que definieron, digamos, esa salida de la esclavitud en los siglos XIX, pero particularmente no dejan de ser los grandes esclavistas y de barcos esclavistas a nivel mundial, por supuesto con los americanos y con los ingleses, franceses,
etcétera. Es
que
eso era un negocio redondo.
Absoluto. Incluso ayer, si me lo permite, se estaba hablando del tema de los museos, ¿no? Uh-huh. La gran cantidad de materiales etnográficos del África colonial, como podemos hablar de ciertos sectores de Asia, etcétera, que están en manos de los europeos. Y bueno, pues todavía, por ejemplo, en el caso belga, con lo que hicieron en el Congo belga, en este caso el subrey, de ir cortando manos y cabezas a cualquiera que se le antojaba, bueno, pues han montado un gran museo sobre el tema del Congo belga, ¿no? Y bueno, y el Congo belga, ¿qué puede decir a esto? Bueno, pues han abierto un museo, pues tiene la mitad de la mitad de la mitad que tiene los otros, ¿sí? Entonces, hay que hablar un poco del pasado, hay que reactivar elementos de pasado y futuro para no repetirlo y sobre todo tener respeto.
Y por otro lado, también hoy podríamos hablar un poco de lo que sería o supondrá en un futuro el traslado del archivo.
Exacto.
De nuestra ciudad y lo que hay dentro, ¿no?
Exacto. Hay unas ciertas similitudes entre el mundo de la archivística y el mundo de las bodegas, la vinicultura. Digamos que los documentos nacen fortalecidos, vivos, emergente, y después, digamos, van tomando otras características que van determinando lo que es el documento histórico y patrimonial, ¿no? Bueno, esos espacios llamados archivos podemos contemplarlo en las bodegas. Realmente esos vinos vivaces, digamos, refrescantes, como pueden ser estos finos y manzanillas jerezanas, con el paso del tiempo va convirtiendo y van dando connotaciones, digamos, más peculiares, ¿no? Más atesoradas en el espacio y en el tiempo, como pueden ser los palos cortados, los amontillados, o esos Pedro Jiménez, ¿no? Bueno, pues de alguna manera es la literación o digamos, comparación de unos y otros. Entonces, da la circunstancia que en esta cosa la bodega Díez Mérito van a albergar un archivo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa dualidad es muy interesante. Vinos y documentos, bueno, ambos atesoran, digamos, un concepto patrimonial básico. Preservar el vino es preservar nuestra memoria, preservar los documentos es preservar también esa mirada. Entonces, yo creo que la idea es buena. También debo decir que a la hora de construir la zona de bodega, las bodegas lo que hacen es acrecentar los valores ambientales para que ese vino vaya tomando esas connotaciones. En el caso del archivo, tiene que eliminar todos los elementos y buscar, claro, buscar los conceptos de estanqueidad, de controles de factores ambientales, de luminosidad, humedad, temperatura, etcétera, ¿no? Yo creo que estará contemplado, y lo que me está llegando en informaciones, por lo visto, es una apuesta clara en este concepto de capitalidad por parte del Ayuntamiento de Jerez.
Que está bien, sí señor. Bueno, fíjate si son importantes los archivos, que si no fuera precisamente por ese mantenimiento y esa salvaguarda de los archivos, no podríamos hablar del tema de la esclavitud.
Exacto, exacto.
Al principio, porque
sí,
se habría perdido. ¿Quién diría en aquel entonces que ese documento donde hablaba de que esta persona y tal valía tanto dinero, claro, y se cambiaba por no sé qué? Luego, hoy en día, nos iba a dar la posibilidad de ver, bueno, pues cómo era realmente el mundo en aquel entonces.
Exacto,
aquí, ¿no?
Es que, claro, y es básico. Yo creo que los pilares del patrimonio, entre ellos, es el mundo de la documentación y la memoria. La preservación de la memoria nos permite vincularnos con ese pasado para ver realmente cómo hemos llegado a ser lo que somos, como ciudad, como persona, como instituciones. Entonces, yo creo que hay que reactivar ese concepto desde pasado, desde memoria, desde crítica, de mejora. Pero por otro lado, y lo digo y aprovecho también, ¿no? Es como cuando montando la exposición esta fotográfica de la Virgen del Carmen, el año 25, ¿no? Bueno, pues aparecen unas imágenes excepcionales, con lo cual hay conceptos estéticos de pasado, que incluso ahora hablando esta mañana con Quique, Enrique Guillén, diciendo, es que ahora mismo hay proyectos a nivel nacional e internacional que miran el pasado y los archivos como elementos de valor para el diseño gráfico, para la cultura, para temas de arte. Uh-huh. Es súper interesante. Creo que lo dije el otro día, me fui al MACBA, al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y lo que había una exposición sobre los barrios de Barcelona, desde una perspectiva de diseño gráfico, de arte, de música, de vídeo, de fotografía. Yo creo que tenemos unos barrios, incluso esta mañana lo hablaba también, dice, ¿dónde está la población de Jerez realmente? Está en el centro de Jerez, Yo creo que no, está en los barrios. Y vamos, yo ahora mismo, como estoy trabajando en la biblioteca de la granja es un crisol de personas de distintos lugares, pero sobre todo es un barrio, en el cual se mantiene, yo qué sé, las confiterías, se ve la panadería, una cosa que se está perdiendo en ciertos lugares, no digo en todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un feedback entre el concepto patrimonial histórico, arquitectónico del centro, con el efecto patrimonial contemporáneo más modulable en la actualidad y más popular como son los barrios.
Bueno, pues nada, tomamos nota, pues. Don Manuel Antonio Area, muchísimas gracias, como siempre.
A usted.
Adiós.
Adiós.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
10 minutos, llegaremos a la 1:00 de la tarde. Nos da tiempo a contarles unas cuantas cositas más. Por un lado, interesante cita que tenemos esta tarde. El Ayuntamiento de Jerez, junto a la Universidad de Cádiz, van a presentar la exposición de arte japonés y otaku, la sostenibilidad en el horizonte de dúo equipo creativo. Como su nombre indica, son dos, concretamente Gabriela Diosdado Selma y Domingo Martínez González. Se va a inaugurar la exposición hoy a las 7 de la tarde en la primera planta de los claustros de Santo Domingo. Después va a haber un concierto muy chulo de shaminen, que es un instrumento tradicional japonés de cuerda, a cargo del músico José Luque. Esto también tiene entrada libre hasta completar el aforo. Una actividad, bueno, que se enmarca dentro del ciclo, ya lo comentamos aquí en su día, de Oriente a Occidente, Japón en la UCA, que forma parte de la programación del 20 aniversario del campus de Jerez, una muestra que va a permanecer abierta al público hasta el día 29 de marzo. Gyotaku, ¿qué es lo que es el gyotaku? ¿Vale? Bueno, pues esto es un método tradicional japonés de estampación que permite registrar metódica y fielmente una pieza que, bueno, ha resultado ser una excelente solución para quienes investigan el grabado sostenible. ¿Esto qué? Que coge un pescado y lo pone en el papel. Bueno, tú sabes, tiene su historia, ¿no? Pero que después de hacer esto, los tintes, como son naturales y demás, te puede comer el pescado, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Es curiosa, ¿eh? Merece la pena que la vean. Como decimos, se va a inaugurar esta tarde en los claustros de Santo Domingo. Luego la van a poder ver, concretamente, como decimos, hasta el 29 de marzo, de martes a viernes, de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, los sábados, de 10 de la mañana a 2:45 de la tarde, que es una hora muy rara bajo mi punto de vista, pero bueno, a esa hora cierra, y los domingos, los lunes y los festivos va a permanecer cerrado. Bueno, por otro lado, esta mañana comentar que, bueno, esta mañana, hace tan solo unos minutos, el teniente de alcaldesa de Turismo y Promoción de la Ciudad, Antonio Real, que estaba acompañado del director de Luz Shopping, Antonio Íñigo, y de Estefanía Alvalle, que es responsable de Relaciones con la Comunidad, han presentado lo que es la nueva guía oficial de recursos turísticos para poder ofrecer a todos los visitantes todo el potencial de Jerez. Allí está nuestro compañero José García.
Hola Leo, muy buenas tardes. Pues efectivamente hoy se ha llevado a cabo la presentación de esa nueva guía oficial de recursos turísticos donde ha estado presente el teniente de alcaldesa, delegado de promoción de la ciudad y turismo, Antonio Real, que ha estado acompañado por el director de Luz Shopping, Antonio Íñigo, y de Estefanía Avale, que es la responsable de la comunidad. Antonio, parece que fue ayer cuando te hacías cargo de este centro comercial y bueno, ¿qué datos más positivos hemos conocido? Sobre todo el poder disfrutar de esta guía.
Sí, sí, Antonio, encantado de saludaros. La verdad que sí, los datos están siendo fantásticos. Parece que, como dice, que fue ayer, pero hace ya, ha hecho ya 2 años que estoy aquí en la gerencia de Luz Shopping, y los números lo estamos alcanzando, lo estamos marcando en niveles históricos. Por datos así, un par de referencias, en 2024 ha sido el máximo de afluencia en un año, con más de 9 millones de visitantes, nuestro máximo histórico desde que abrimos, y particularmente el mes de diciembre ha sido el mejor mes de la historia también en datos de afluencia, sobrepasando el millón de visitantes. Entonces, muy contentos, muy satisfechos. Nos queda muchísimo por hacer. Vamos a seguir potenciando el centro y sobre todo vamos a seguir potenciando la colaboración con Jerez y el impacto que podemos tener en la ciudad y en todos los actores que desempeñan un rol en ella.
Bueno, se ha ido cuidando todo, bueno, desde la llegada de firmas importantes, tú has comentado el outlet, y se ha convertido en un centro de ocio y de compras donde ya no solamente el jerezano, sino toda la provincia de Cádiz, incluso personas que están pasando aquí vacaciones, disfrutan de este lugar de ocio y de expansión.
Exacto, exacto, y esa era la ambición y creo que lo estamos consiguiendo, nos queda por hacer, pero creo que estamos llegando ahí. De hecho, como nosotros lo percibimos, nos vemos nosotros como un factor más, o una pieza más en el engranaje engranaje del turismo de no solo de Jerez, sino de la provincia. La gente visita Jerez y visita Cádiz por playa, gastronomía, cultura, eventos, feria. También un componente muy importante en el ocio, que es la experiencia de compra, y eso la proporcionamos nosotros. Tenemos una mezcla comercial muy potente, tenemos un outlet que es el único de toda la provincia de Cádiz, con marcas muy buenas, con muy buenos descuentos. Eso al final al visitante que viene a pasar unos días a la provincia es algo que le llama la atención. También nuestra ubicación, que está cerquita del aeropuerto, nos permite captar incluso gente extranjera o que necesita coger el avión. Todo eso va engranándose dentro de la estrategia de posicionamiento que tenemos, y creo que va funcionando.
Fernando, incluso, personas que se acercaban a Sevilla porque no tenía aquí el producto, ya lo tiene, y eso es un beneficio, ¿no? Un valor añadido, ¿no? Para poder disfrutar y quedarse aquí en Jerez, ¿no? en el centro.
Nosotros al final, una de las principales, o la misión que tiene nuestra empresa, es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Eso te impacta muchas áreas diferentes. Te puede impactar la sostenibilidad, la circularidad, usar los recursos de manera más eficiente, pero también a cosas un poco más de diario. Decir, oye, poner las marcas que la gente busca, que la tenga a 10-15 minutos de su casa. Y en este caso que comentaba, estamos proporcionando esa oferta comercial que antes solo la podían encontrar en Sevilla, y para encontrarla en Sevilla pues tenías que hacer una hora para ir, otra hora para volver, gastar dinero en el coche, la gasolina, tal. Bueno, pues todo eso. Ahorras tiempo, ahorras dinero, lo tienes al lado de casa y te da la oportunidad de comprar lo que quieras aquí, se queda el beneficio aquí y revierte en beneficio no solo nuestro, sino de toda la ciudad.
Y cuidándose todos los detalles, Antonio, porque incluso servicios adaptados para personas, por ejemplo, con ostomía, que es algo que realmente se necesitaba y os habéis convertido en una referencia.
Sí, es un proyecto del que estamos particularmente orgullosos. Nuestro posicionamiento, como conoces, va más allá del negocio como tal, que también si no tenemos negocio no tendríamos margen para hacer este tipo de acciones. Es algo que ha liderado mi compañera Estefanía Avalle. Y ya te digo, un proyecto que estamos muy orgullosos. Es de los primeros centros en España que cuenta con estas instalaciones, de los primeros en Europa también. Creo que el primero en Andalucía, no te lo puedo asegurar. Es decir, es algo muy, muy, muy especial. Y al final lo que nos queremos posicionar como un sitio que cualquier persona puede venir, cualquier persona es bienvenida y cualquier persona va a encontrar todas las comodidades para poder disfrutar de una buena experiencia.
Que no solamente se ofrece al público, sino que también se cuide.
Muy importante. Exacto, exacto, exacto. Que todo el mundo se sienta bienvenido y que pueda echar un rato agradable con nosotros.
Bueno, pues Antonio Íñigo, gracias como siempre por atendernos. Enhorabuena por estos datos tan positivos. Y bueno, seguiremos contando toda la información que vaya generando los shopping. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y con Antonio Real como delegado de promoción de la ciudad y turismo, pues bueno, Antonio, datos muy positivos y el hecho de poder contar con esa nueva guía que se ha realizado con esa colaboración con Luis Shopping, otro valor añadido, ¿no?, para Jerez.
Es una ayuda más, complementa toda la información que tenemos en la ciudad. Sabemos ahora que es fundamental la digitalización, pero también hay todavía personas que necesitan de otras fuentes. De esa fuente pues derivan estas iniciativas para que estas personas que no puedan estar digitalizadas pues tengan también una atracción con esta guía turística, de tal forma que puedan recibir esta información de Jerez en estas 56 páginas.
Tú has hecho mención a esa importancia de la colaboración entre ayuntamiento y empresa público-privada, es vital.
Sí, esto es muy importante porque una de las cosas que se ve es que también hay ganas, muchas ganas por parte de la empresa privada, y el ayuntamiento está para hacer esa colaboración público-privada efectivamente al máximo y de esa forma pues poder acceder y hacer cosas que de otra forma sería más complicada de hacerla.
Antonio Real, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes, gracias.
Bueno, muchas gracias a ti siempre, José, gracias.
Gracias, José, por esa información. Después estaremos también pendientes del caravaning, para enterarnos de qué va esto del tema del caravaning. Pero ahora lo que vamos a escuchar es un poquito a Fernando Lobo con este retrato de María mirando al sur, es como se llama este tema, que nos va a servir de puente para que lleguemos a la 1:00 de la tarde. A esa hora llegan las noticias de ámbito nacional e internacional, después llegarán las regionales y después nosotros continuaremos aquí en Más de Uno Jerez, porque todavía tenemos que contarte muchas más cosas interesantes. Venga, vámonos, Fernando, dale.
Un país por descubrir tras el espejo. María, mujer habitada que me habita. María, mujer habitada que me habita. Fuera, lelo, lelo, le. Fuera, lelo. está siempre renaciendo. Tiene la ternura del Che Guevara y en sus ojos el brillo de Nicaragua. María, mujer habitada que me habita. María, mujer habitada que me habita.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con el eco de la bronca en el Gobierno por la tributación del salario mínimo. Hoy, primera sesión de control del año en el Congreso, sin María Jesús Montero, ausente por enfermedad, y con presencia de Yolanda Díaz, que ha preferido no hablar con los periodistas que le preguntaban a su llegada si ha tenido tiempo de intercambiar impresiones con su compañera de gabinete. Iba Yolanda con prisas.
Vicepresidenta, buenos días. ¿Ha hablado con la ministra Montero después del choque que vivimos ayer?
No he podido.
No he podido, pese al espectáculo de ayer en el Consejo de Ministros, con Yolanda Díaz y Pilar Alegría arrojándose las diferencias a la cabeza, el presidente Sánchez defiende que no hay crisis en la coalición.
Presidente, ¿hay crisis con Sumar?
En absoluto.
Hablaremos de la brecha entre el PSOE y Sumar, que según Sánchez no existe, y repasaremos cómo ha sido la sesión de control, la vuelta al cole de sus señorías y el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. ¿Sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Con ustedes siempre en contra.
Finalizada ya la sesión de control, sigue el pleno con el debate del decreto que el gobierno negoció con Junts, el ómnibus troceado que esta vez sí va a salir adelante porque Sánchez tiene atados los 7 votos de los diputados de Puigdemont. Cámara Baja, Margarita Zavala.
Aunque el ministro Félix Bolaños, que es quien defiende hoy aquí el decreto, no se ha referido ni una sola vez a Junts, sí al PP, al que critica porque va a votar a favor por oportunismo político.
¿Y qué dicen ahora para justificar su cambio de voto? Abro comillas. Nosotros seguimos estando en contra de este Real Decreto. Sigue siendo un pacto innecesario y además vergonzoso. Vamos a votar que sí, pero hay una coherencia y una trazabilidad en nuestra posición más que evidente.
Y eso es lo que justo le ha echado en cara a Junts a Bolaños, que en enero les presionaron utilizando el miedo de la gente para obligarles a votar sí. Hoy lo harán, pero solo porque han negociado con ellos.
De la actualidad judicial, 2 asuntos destacados a esta hora. El Supremo acaba de confirmar la condena a Laura Borràs, 4 años y medio de cárcel para la expresidenta del Parlamento de Cataluña. Confirma que en su caso no es aplicable la amnistía, Arancha Martín.
4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad de documento oficial al adjudicar de forma irregular a un conocido y mediante 18 contratos menores que en total alcanzaban un valor cercano a los 350.000 euros, la elaboración de la web del Instituto de las Letras Catalanas. Los hechos, señala el tribunal, se corresponden con una conducta de corrupción de un funcionario y no ha producido solo un quebranto patrimonial al Estado, subraya, sino también a las normas de convivencia y ordenación social, al propio funcionamiento del sistema democrático, en fin. Rechaza también el Supremo aplicarle la amnistía precisamente por ser un delito de corrupción que no tiene, señala, relación con el procés. Ninguno de los apartados de la ley de amnistía se encuadra en la conducta de Borràs, a excepción de la existencia de un perfil independentista.
Y en la Audiencia Nacional, nueva sesión del juicio a Rubiales, para quien la Fiscalía mantiene su petición de 2 años y medio de cárcel. La fiscal sostiene que no hubo consentimiento, sino sorpresa, y que Jenny Hermoso es una víctima, se fuese o no al llorar a un rincón. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Lo ha visto el mundo entero, no hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento desde el principio, hubo sorpresa, ha dicho la fiscal Marta Durante. Beber champán, comer, celebrar la copa, no la convierte en menos víctima.
¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya en un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo? ¿Es menos víctima por eso? Tiene que mostrar un comportamiento o un plus. ¿Por qué no se hacen otros delitos? ¿Alguien que le roba y se va luego a comer con sus amigos es menos víctima?
Según el informe definitivo fiscal, Jenny Hermoso tuvo que lidiar con una todopoderosa federación y con el poder de un presidente que mandaba todo.
Hablaremos también de la guerra en Ucrania a punto de cumplir 3 años. El presidente Zelensky propone el intercambio de algunos distritos ocupados por Ucrania en la región de Kursk por territorios en Ucrania bajo control ruso. Ya tienen la respuesta del Kremlin. Un no rotundo, corresponsal Xavi Colás.
No hay trato. El Kremlin ha rechazado el intercambio de Kursk por territorios ucranianos ocupados por Rusia. Lo ha dicho el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, asegurando que es imposible porque Rusia nunca abordó ni abordará el asunto del intercambio de territorios propiedad de Rusia. Parece que Moscú solo quiere negociar con territorios hurtados a Ucrania. El Kremlin asegura que, por supuesto, las unidades ucranianas serán expulsadas de ese territorio tarde o temprano y que, si no, serán liquidados aquellos ucranianos que sigan en el territorio de Kursk.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 12 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Ah, mira, por ahí viene el bus.
Pues ya era hora. ¿Qué número es? ¿El C64 o el C59?
Es el MD1.
¿MD1?
El autobús de más de uno. Vamos, que tenemos que hacer muchas paradas esta mañana.
Buenos días, les habla el conductor. Mi nombre es Carlos Alsina. Va a ser un placer llevarles en esta ruta radiofónica por Madrid. Abróchense los cinturones, por favor.
Este jueves 13 de febrero, el equipo de Más de Uno se pone en marcha.
Con un autobús de 2 pisos por el centro de Madrid.
Especial Día de la Radio en Más de Uno con Carlos Alsina. Desde las 7 de la mañana en ruta.
También de temperatura por ahí atrás. El chaval del fondo, que baje los pies del asiento, que le estoy viendo.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 12 de febrero. La Junta califica de atraco social de millones de euros a los 1.000 euristas andaluces el anuncio del Gobierno Central de hacer tributar por IRPF a los trabajadores que perciban el salario mínimo interprofesional, algo de lo que la consejera de Inclusión, Loles López, culpa directamente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además, considera que esto desmonta su mensaje de que solo le sube los impuestos a los ricos. Por parte del PSOE, hacen una defensa cerrada de esta medida, al igual que Por Andalucía y el sindicato Comisiones Obreras, que dicen que lo que hay que fijarse es en la subida de 50 euros del SMI. Sin embargo, también Adelante Andalucía ha cargado duramente contra el Gobierno Central por este anuncio. Dicen que solo piensan en los sillones y que de políticas de izquierda nada. Algo similar a lo que dice Vox, que recuerda que en su programa lleva una exención hasta los 22.000 euros anuales. En otros asuntos, los cielos hoy vuelven a estar despejados en la comunidad con algunos intervalos de nubes tras el paso de un frente esta noche que ha dejado importantes daños en Huelva, en concreto en la localidad de Ayamonte, donde hacen recuento de daños tras el paso de un tornado que ha dañado alrededor de 30 casas. Onda Cero Huelva, Rafael López.
30 viviendas, Jaime, que se han visto dañadas, por ejemplo, en tejados, en muros perimetrales, cancelas y vallas de acceso que se han visto derribadas por el fuerte viento que también arrancó de cuajo árboles de gran porte, lo que provocó incluso el corte de alguna carretera. Hoy toca evaluar los daños y hacer tareas de limpieza.
El Caminito del Rey en la provincia de Málaga va a contar con el mayor puente colgante peatonal de toda España. Es una de las principales novedades sobre la ampliación de esta atracción turística que ha anunciado hoy la Diputación Provincial. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Con 110 metros, Jaime, esta plataforma formará parte de una ampliación en la parte final del recorrido. La pasarela pesará 17 toneladas y colgará de dos cables de 4.500 kilos de acero. Las obras proponen un recorrido alternativo al final del Caminito del Rey, antes del túnel del Chorro, y permitirá a los visitantes ahorrarse un kilómetro de pasarela.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería retiran envases con ácido pícrico altamente inestable de diferentes centros educativos de la provincia, especialmente en la zona del Levante almeriense, donde este material explosivo había permanecido almacenado durante décadas en los laboratorios de los centros.
En Cádiz, la policía local de Algeciras ha detenido al conductor de un camión que estaba realizando maniobras peligrosas después de haber consumido bebidas alcohólicas. Y en Alcalá, la Guardia Civil ha detenido a una persona cuando se encontraba haciendo un intercambio de hachís junto al muro perimetral de un instituto de educación secundaria.
En Ceuta, la delegación del Gobierno ha calificado de éxito la primera expedición comercial entre España y Marruecos por la frontera del Tarajal. Tras presentar toda la documentación acordada por ambos países, un camión cargado de material de automoción ha cruzado la aduana hacia territorio marroquí.
En Córdoba, los trabajadores de ayuda a domicilio se han concentrado ante la sede del ayuntamiento para reclamar que la empresa adjudicataria del servicio agilice la prestación a las personas ya valoradas por la ley de dependencia y realice los ajustes de las jornadas para evitar horas impagadas o vacaciones forzosas en otros casos.
Y en Granada, el aeropuerto crece en número de pasajeros este enero con respecto al año pasado un 5% hasta alcanzar los 93.000. AENA asegura que también han aumentado los viajeros internacionales, a pesar de que Granada solo cuenta ya con un vuelo internacional con Ámsterdam y ha perdido en este último año dos conexiones, Londres y París. Las instituciones no se ponen de acuerdo para convocar una mesa del aeropuerto en la que plantear soluciones para enmendar la situación.
En Jaén, el Palacio de Deportes Olivo Arena y el Palacio de Ferias y Congresos cuentan con nuevas instalaciones solares que permitirán un ahorro energético cercano al 90% y la reducción de casi 300 toneladas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Y en Sevilla, el delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bueno, niega haber recibido sobresueldos del partido a través de cheques, como afirma una noticia publicada hoy por el Diario de Sevilla. En una rueda de prensa esta mañana ha enseñado los tickets, que dice que son gastos del partido, como desayunos o viajes. Por ello, pide a ese medio que rectifique, o si no, amenaza con presentar una demanda. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Desencadena mi corazón, lo que nos cantaba en su día Mr. Joe Cocker, este Unchain My Heart, que nos sirve para comenzar esta segunda parte del programa. La segunda parte que tendrá nuestras terapias naturales con Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Hablaremos de Nasia, una cosa así. Bueno, que esto mejora la salud respiratoria y alivia la sinusitis. Y luego nuestro compañero José García, que nos va a hablar de la presentación ayer del primer Salón Andaluz del Caravaning. ¿Tú tienes caravana, Pepe? ¿Sí? ¿Dos? Una de esta que es de la que va la caravana en el camión entero y otra de la que va la caravana por detrás, ¿no? A mí me gusta la grande esta, que parece un autobús, que va, eso es chulo, eso es chulo. Pero bueno, que eso, alguna es más grande que una casa, ¿no? Pero bueno, que tiene una en los caños, dice, y otra en Bolonia, ¿no? ¿Y la de Tarifa, que es mía? ¿O qué? Bueno, anche maja, venga, dale un poquito a este hombre, venga.
Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Esto es Más de Uno y te contamos más de una historia. Ahora, por ejemplo, llegan nuestras terapias naturales. Para ello tenemos que saludar, como se merece, Celia Briantes, profesora internacional de yoga. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Y también experta en terapias naturales. Hoy vamos a hablar de una técnica ayurvédica para mejorar la salud respiratoria y aliviar la sinusitis. Hablamos del nasya, ¿no?
Nasya.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Nasya, vale. Imagínate que hay alguien que no ha escuchado nunca esta sección y no tiene ni idea de qué es el ayurveda. Bueno, pues háblanos un poquito, primero que nada, de eso, de qué es el ayurveda.
Vale. El ayurveda es una medicina tradicional de la India, que tiene más de 5.000 años de historia. Uh-huh. Su base es el equilibrio de tres energías, que las hemos mencionado y pueden tirar de bibliografía.
Uh-huh. Que son de bata, audiografía.
Audiografía
también.
Bueno, bibliografía,
de las dos cosas.
La biblioteca de tu audio.
Vale.
Bata, pita y kapha.
Vale.
Son las tres energías o doshas. Uh-huh. Cuando se desajustan, porque deberían de estar con unos porcentajes de equilibrio, uh-huh, cuando alguno sube y otro baja, se generan problemas de salud. Uh-huh. Como por ejemplo la sinusitis, que suele ser una acumulación de kapha.
De kapha.
Kapha. Se sube kapha y se provoca que se acumule la mucosidad.
Uh-huh. Bueno, y aquí es donde entraría esa técnica que hemos comentado, lo que es el nasya, ¿no?
Exacto. El nasya es una terapia de ayurveda que consiste en aplicar aceites medicinales en las fosas nasales para limpiar, desinflamar y fortalecer el sistema respiratorio.
¿Y eso que te lo echa y punto, no? Me imagino que te harán algún mensaje o algo. ¿Cómo se hace esto? A ver,
es un proceso muy sencillo. Lo que pasa es que primero hay que preparar la zona con un baño de vapor o con un masaje facial, uh-huh, para estimular la zona que tiene la mucosidad. Uh-huh. Luego se aplican de dos a cinco gotas de aceite en cada fosa nasal con la cabeza inclinada hacia atrás para, uh-huh, que entre bien. Uh-huh. Luego se masajea suavemente el rostro para facilitar la absorción de ese aceite. Uh-huh. Y al pasar unos minutitos, que ya empieza a hacer efecto, se debe de expulsar la mucosidad y las toxinas de forma natural.
Nos sonamos los mocos.
No, escupiendo.
Escupiendo directamente. Vale. Uh-huh. Bueno, ¿qué tipo de aceite? Me imagino que no será solo aceite de oliva o lo que sea, no sé. ¿Qué aceites son los que se utilizan esta terapia?
Se pueden utilizar aceite de sésamo, de eucalipto o de menta. Uh-huh. Esos son los más recomendables para nasya.
Lo del eucalipto sí era muy clásico de chico. Yo me acuerdo a mi madre con el eucalipto que lo hervía y tenía que olerlo y esas cosas, pues una cosa similar, ¿no?
Claro.
Pero con aceite, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Bueno, ¿esto lo puede hacer cualquiera? ¿Tiene algún tipo de contraindicación?
Tiene. Ah. No se recomienda si hay fiebre, infección fuerte o si tienen la presión arterial alta. Y tampoco es recomendable justo después de comer.
¿Tampoco después de comer? Qué curioso.
No es muy recomendable.
Vaya, que te entre
asco.
Un flatito.
Lo que te va a entrar es asco.
Fatiga.
Tú piensas, vaya, que tienes que meterte aceite por la nariz y luego tienes que hacer una especie de gárgara para llegar a escupirlo.
Vaya.
Después de comer tiene que ser desagradable, vamos.
Bueno,
pero es una terapia fácil.
A menos de que sea, yo qué sé, si te gusta alguno de los ingredientes de lo que tú has dicho, el aceite, ¿no? El sésamo, me encanta el sésamo. Ya, pues, de postre me voy a hacer la terapia para la nariz, ¿no?
El inhalar aceites se llama instilación.
Instilación.
Sí.
Y no te voy a preguntar qué sería echarlo fuera. El aceite. Extilación, ¿no?
Tiene pinta.
Bueno, pues nada, que hoy vamos a hablar un poquito de este tema, como decimos, esta nasya, esa terapia ayurvédica. Y nada, que la semana que viene seguiremos hablando, o bien de yoga, o bien de terapias naturales en general. Celia, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós.
Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Siembra girasol Pionera HE418 y acaba con las malas hierbas de hoja ancha. Girasol Pionera HE418 tolerante al Pack Express es la solución líder del mercado. Girasol Pioner HE418. Pásate al poder de la mejor genética. Contacta ya con tu asesor Pioner. ¡Hiu!
En el carnaval de Cádiz, donde el holgorio no tiene fin, una botella de canacha es la reina del festín. Tú te pides un canasta, que es una cosa muy gorda. Que estos sí que son canastas y no las de Michael Jordan.
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Seguimos adelante aquí en Más de Uno Jerez. Seguimos contándote muchas más cosas que esperemos sean de tu interés. Vamos a hablar de una cosa curiosa, como es el caravaning. Es decir, que el sector del caravaning está de estreno en nuestra ciudad gracias a la celebración del Salón Andaluz del Caravaning. Va a tener lugar del 27 de febrero al 4 de marzo en Ifeca. El Palacio de Muestras de la ciudad pues va a agrupar en un mismo sitio la mayor exposición de Andalucía de productos, servicios, instituciones y experiencias alrededor de la autocaravana, caravana camper y turismo de camping. El Ayuntamiento de Jerez, pues ayer servía de escenario para la puesta en escena, un acto que contaba con la presencia de Antonio Real, el teniente de alcaldesa de turismo y promoción de la ciudad, así como, por ejemplo, Carlos Landín y Juan Ángel Duarte, que son organizadores de este primer monográfico del caravaning en Andalucía. Desde hace un par de años se viene trabajando en esta línea. De hecho, durante ese tiempo, el crecimiento de este tipo de turismo de vehículos no ha parado de crecer en todo el país. Bueno, esto va a estar, como decimos, ubicado en Ifeca. Son más de 14.000 metros cuadrados, pues van a invitar a los visitantes a interactuar con las innovaciones del sector de manera integral. El espacio se va a dividir en cuatro grandes áreas que estarán relacionadas. Vehículos, autocaravana, caravana camper, urban van, overload, 4x4, off-road y complementos. Acampada, con campings, glamping, área de pernocta, proveedores, tiendas, mobiliario y accesorios. Turismo, es decir, instituciones, asociaciones, clubes y prensa. Y actividades, donde habrá charlas profesionales y prensa, talleres para clientes y también gastronomía. Ello se suma el 100% del colindante recinto ferial de Jerez como área de pernocta gratuita para caravanistas y parking gratuito para visitantes, ofreciendo el espacio más cómodo y completo para los amantes del caravaning. Habrá, bueno, pues más de 200 ofertas. Los visitantes al Salón Andaluz del Caravaning encontrarán todas las principales marcas que pondrán a su disposición más de 200 ofertas en rotación entre autocaravanas, caravanas camper, urban vans, overland 4x4, con la mayor variedad de unidades. El Salón Andaluz del Caravaning pondrá sobre Ifeca el mayor catálogo de productos y servicios para el turismo de acampada. La organización, bueno, el evento está organizado por Automociona y Expoalia, que atesoran más de 15 años de experiencia en la organización de eventos comerciales. Como decimos, la presentación tuvo lugar en el día de ayer y allí estuvo nuestro compañero José García.
Bueno, Leo, muy buenas tardes. Pues desde el Ayuntamiento de Jerez se ha llevado a cabo el acto de la presentación del Salón Andaluz del Caravaning, que se va a celebrar en Ifeca, en Jerez, del 27 de febrero al día 2 de marzo. Precisamente Antonio Real, el teniente de alcaldesa y promoción de la ciudad y turismo, ha estado presente con Carlos Landín y también con el responsable de la empresa Automociona, Juan Duarte. Antonio, una vez más, Jerez se convierte en el epicentro, en este caso, del Salón de las Caravanas.
Del caravaning, otro más, otro motor más. Uh-huh. Y nosotros encantados de poder colaborar con Carlos Landín, con Juan Duarte y con esta empresa, con las dos empresas que cada uno tiene, de tal forma que Jerez sea epicentro andaluz del caravaning para la fecha del 27 de febrero al 2 de marzo. Va a ser una fecha muy importante porque vamos a tener otra serie de actividades también en la ciudad, y no solamente en la ciudad, sino también en la provincia, con lo cual vamos a tener un fin de semana bastante importante.
Bueno, nuevamente Jerez se convierte en este epicentro y aparte de todos los atractivos que tiene Jerez, flamenco, caballo, vino, los eventos y exposiciones como en este caso también es un atractivo más.
Por supuesto, como bien dices, al cabo del año pues tenemos muchos participantes y dentro de todos esos eventos. Y uno de los eventos que queremos que se quede ya en el cartel también, pues es este Salón de Caravaning para el año que viene, de tal forma que intentemos entre todos pues fomentar este primer año de este salón, para que en el futuro podamos decir que el caravaning se afianza también en Jerez.
Como delegado de turismo y promoción de la ciudad, Antonio, Jerez se está convirtiendo en un referente a todos los niveles en cuanto a atracción de público, turismo, empresas y todo tipo de eventos.
Bueno, tendremos que seguir trabajando porque hay mucha competencia, pero tenemos que especializarnos en nuestros sectores y en esos sectores, como ya has dicho, pero solamente con el tema también de los congresos, muchas actividades que se están haciendo, y tendremos que seguir trabajando en ello para promocionar la ciudad y venderla todavía mejor.
Estamos en el inicio prácticamente de este año 2025, sin duda alguna lo que nos depara son datos muy positivos.
Bueno, de momento estamos intentando de que eso siga para adelante y tenemos un reto muy importante porque el año 2024 fue un año muy importante de nuevos números a mejor. Y por supuesto hay que hacer más cosas para que esos números no se igualen solos, sino que sean superiores todavía.
Antonio, como siempre, gracias por atender los micrófonos de Onda Cero y seguiremos contando todo tipo de eventos que se vayan celebrando por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.
Bueno, Leo, pues seguimos aquí en el Ayuntamiento de Jerez con más protagonistas, en este caso con Carlos Landín, que es el director de Expoalia y que de una forma conjunta con Juan Duarte, director de la empresa Automocena, han llevado a cabo junto con Antonio Real la presentación de este Salón Andaluz del Caravaning en Jerez. Una fecha importante, 27 de febrero al día 2 de marzo, Jerez se convierte en toda una referencia dentro del mundo de la caravaning. Carlos.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad que sí, la verdad muy ilusionados en este nuevo proyecto que tenemos, muy ilusionados en poderlo haber traído a Jerez, como hemos dicho en la rueda de prensa. Este era un proyecto que varias provincias se peleaban por él y bueno, mucho mérito de mi socio, de Juan Duarte, que tenía ofertas en Sevilla para hacer el evento y demás, y hemos logrado traerlo a Jerez, ¿no? Entonces, como te digo, muy ilusionado, estamos descubriendo un mundo realmente apasionante, el mundo de la autocaravana, el mundo del camper, realmente son familias, son aficionados. Lo vamos a ver en este puente de Andalucía, porque como decíamos en la rueda de prensa, vamos a tener en la explanada de los cacharritos, enfrente de Ifeca, vamos a tener una gran concentración de autocaravanas venidas de toda España, que son usuarios de autocaravanas y que vienen, además de ver el salón, pues a disfrutar de Jerez, ¿no? Si a ello se une que el ayuntamiento, a través de Antonio Real, ha puesto unos autobuses lanzaderas desde esa zona al centro de Jerez, pues vamos a tener a cientos de caravanistas de toda España que van a visitar nuestra ciudad, ¿no? Esto es un objetivo importante para nosotros.
O sea, es una colaboración mutua, ¿no? Porque, bueno, el concentrar el Salón Andaluz del Caravaning en Jerez, el número de familias que va a venir y que se le facilite también el poder conocer todos los encantos que tiene Jerez, bueno, yo creo que ya eso es éxito adelantado, Carlos.
Sí, sin duda. Vamos a tener mucho visitante de Andalucía, de nuestra comunidad, pero tenemos confirmados muchas visitas ya de Alicante, de Murcia, de Madrid, de Barcelona. Gente que se viene, que se va a cruzar España y va a estar estos días, además aprovechando este puente de Andalucía. Y sí, sin duda, es un turismo, como decía Antonio, que dio unos datos de crecimiento de este tipo de turismo. Y bueno, yo un poco decirle a los oyentes, ¿no? El que no sea caravanista sabe que un autocaravana hoy en día nueva es una inversión, ¿eh? Realmente hemos nosotros empapándonos en este tiempo, hay autocaravanas de 70.000 euros y las hay de 500.000. Realmente son casas. Muchos de los visitantes van a poder ver desde la pequeña autocaravana que vemos normalmente en carretera a unas ya un poquito más grande y que realmente con habitaciones, con baños. Realmente a mí me ha sorprendido, ¿no? Este mundo y además la fidelidad que todo el caravanista tiene a todo lo que conlleva su mundo, ¿no?
Bueno, lo cierto es que sí hemos visto cómo ha ido evolucionando este mercado y, bueno, de encontrarnos, como tú has comentado, caravanas que son auténticas casas incluso de lujo, Carlos.
Sí, no, de lujo. Realmente casas que muchas veces son, bueno, pues seguramente más grandes que muchos pisos de los que vivimos, ¿no? Desde luego con mucho más lujo, ¿no? Y ha mejorado mucho en todos estos años. Antiguamente tenían que estar conectados y demás. Hoy en día llevan placas solares, son muy sostenibles, quiero decir, realmente... Es un turismo, a mí personalmente, me ha sorprendido mucho. Realmente, bueno, la libertad que esto da, sin duda es importante. Y después, no solo la autocaravana, sino que hay una parte muy importante, que es las furgonetas camperizadas. Y hoy en día ya cualquier coche, cualquier furgoneta se puede camperizar, ¿no? Vamos a ver desde furgonetas camperizadas hechas con obra, digamos, entiéndeme, con madera y complementos, hasta tiendas de campaña que se adaptan al techo de un coche o de una furgoneta, donde realmente se hacen espacios habitables, y que, insisto, yo, conociendo este mundo, son miles las personas que son aficionadas y que realmente parece ser que el que lo prueba y repite, pues engancha, es un turismo que engancha, ¿no? Un turismo que te da mucha libertad y que va a dejar dinero. Y lo importante, como decía Antonio, es que son turistas que muchos van a conocer nuestra ciudad por primera vez, van a conocer Andalucía, y eso es lo que se trata, que repitan y vuelvan en otras fechas, ¿no?
Bueno, aquella persona que tenga una furgoneta y que quiera camperizar, este es el momento, porque allí va a encontrar cualquier tipo de asesoramiento que se le va a poner muy fácil, ¿no?
Sí, claro, además de las propias autocaravanas nuevas, como dijimos, y de ocasión, también un mercado importante de ocasión, va a haber empresas especializadas precisamente en todo esto que hablamos en complementos, ¿no? Desde el mobiliario que puedan llevar, desde unos colchones que puedan llevar, hasta, como te digo, pues placas solares, cualquier tipo de complemento que lleven o accesorio que llevan las autocaravanas, que son cientos realmente, ¿no? Y además, como digo, son las personas aficionadas están muy encima de su autocaravana, las cuidan mucho, están a la última en novedad, y esto es una oportunidad para ver precisamente esas novedades, o para aquel que está pensando en empezar en este mundo, va a tener unidades más baratas, de segunda mano, va a tener ejemplos de cómo se camperizan unas furgonetas, que a lo mejor tenemos en casa una furgoneta y se puede camperizar. Bueno, pues hay empresas que se especializan también en este tipo de servicios, ¿no?
Pues Carlos Landín, director de Espoalia, muchas gracias por atender como siempre los micrófonos de Onda Cero, y bueno, enhorabuena, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya generando esta importante feria, Salón del Andaluz, Salud Andaluz del Caravaning, en Jerez, recuerden, en IFECA, 27 de febrero al día 2 de marzo. Carlos, como siempre, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
El sonido de la risa de tus seres queridos. ¿Hace cuánto no la escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile hacemos el estudio auditivo más completo de Jerez gratis. Ajustamos, reparamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso a domicilio. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Udile, de tu oído al corazón.
Descubre la revolución del sabor. En Cárnicas Lugo llevamos la esencia de la carne a otro nivel. Olvídate de lo común. Aquí Cárnicas Lugo. Calidad que se nota. Servicio que te sorprende. Distribuimos la mejor carne para carnicerías, restaurantes y caterings de Cádiz, Sevilla y Málaga. Cárnicas Lugo. Visítanos en Polígono Industrial Bertola 124, Jerez de la Frontera, y en el teléfono 608-39-48-23. Cárnicas Lugo. La carne elevada a su máxima expresión.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Así como el que no quiere la cosa, llegamos a las 13:35, ya saben que es hora de informarse, hora de que nos enteremos de qué está pasando a nuestro alrededor con nuestro compañero Juan Ignacio López y Noticias Más de Uno Jerez. Pero antes yo me tengo que ir. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que estaba realizando las labores técnicas. Volveremos mañana a las 12:20. Y nos vamos a ir con los Blues Brothers y este pájaro gordo, este Big Bird. Esto podría ser un pavo, podría ser un pollo ahí bien criado. Pollo bueno, el que te hacen en el restaurante de Antonio. No, tú mira por ahí. Bueno, allí nos vamos a acercar, ya saben, y a tomarnos una copita de uno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams & Humbert. ¡Nos vamos, venga! ¡Ah!